En este arranque de Tiempo de Fútbol estamos recibiendo al presidente del Liverpool Fútbol Club, José Luis Palma. ¿Cómo le va, José Luis?
Muy bien, buenas tardes. Un gusto. Saludos también ahí a Gonzalo, que sé que lo acompaña.
Exactamente. Placer, José Luis. Un placer, presidente. Bueno, principio tiene las cosas. En la jornada de ayer, por la mañana, estuvo aquí presente en estudios Washington Rivero, quien de alguna manera salió en defensa de Wilmar Valdés, salió en defensa del equipo de rentistas y tuvo de repente algunas palabras para lo que era su persona, concretamente diciendo de que se perpetuaba en el tiempo, de que Liverpool era como una Cuba de Fidel Castro y que era un personaje de repente despiadado, un enemigo a tener mucho cuidado, entre algunas de las cosas que dijo justamente Washington Rivero en la mañana de ayer.
Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio porque sé que en vísperas del partido más importante del año, el que el 90% de los uruguayos esperan, se tomen unos minutos para un tema que, bueno, que no está directamente vinculado a la disputa de este gran encuentro, que además puede definir un campeonato. Así que, bueno, el agradecimiento habla muy bien de ustedes, del programa, no dejarse atrapar, como a veces sin juzgar malintencionamientos, pero a veces los hinchas, socios y dirigentes y jugadores y técnicos de los clubes menores sentimos como que, bueno, como que los espacios dedicados a nuestras instituciones son escasos, porque, bueno, porque así lo marca la realidad. En segundo lugar, no escuché directamente las palabras del señor Washington Rivero, pero sí me han llegado a través de, bueno, de distintos interlocutores. Le doy la derecha y la preferencia y me debo a ellos, a muchos hinchas y socios que me han llamado doloridos por palabras expresadas por este señor. Si no hubiera sido atacada la institución, seguramente mantendría mi silencio habitual, porque últimamente me he dedicado o he circunscrito mis opiniones a lo que son los consejos de liga o las asambleas generales de la AUF, donde sí va en general la prensa y por lo tanto, bueno, ahí recaban mi opinión sobre los temas, o cuando desafío a debatir a alguien y, bueno, generalmente no tengo suerte de tener rival sobre el ring, pero igualmente, bueno, son circunstancias muy especiales sobre temas muy importantes, como fue, por ejemplo, aquel conflicto con el empresario Fonseca. Y bueno, y últimamente el tema de Wilmar Valdés, con quien yo hubiera deseado debatir en punto penal, pero bueno, tuve que hacer una exposición en monólogo porque, bueno, no fue posible ese debate. En esta oportunidad, sí, yo creí que me iban a llamar hoy de mañana, quería que fuera, pero el doctor Leiza le pedí que se comunicara con usted, para pero es lo mismo, o sea, es la misma radio, son más o menos los mismos oyentes, o sea que tiene igual valor. Se trata, bueno, de una agresión a la institución que no la puedo dejar pasar por alto, calificar a Liverpool como una dictadura y, bueno, y a mi persona, por lo tanto, como un dictador, es lo más alejado de la realidad. Liverpool, su masa social, libremente y en el marco estatutario vigente en la institución ha decidido cada dos años durante 9 oportunidades elegirme para conducir los destinos del club. En el año 2001 por primera vez me presento a elecciones, no fue a impulso personal sino a solicitud de algunos distinguidos asociados, encabezados por el doctor Héctor Lescano, en una situación muy especial de la institución, habiendo descendido el año anterior a la segunda división, con demandas económicas en los tribunales que hacían imposible el comienzo de la temporada en la segunda división del 2001, deudas de muchos meses con todo el plantel y también con cuatro cuerpos técnicos, porque hubo en el año 2000, el año del descenso, cuatro cuerpos técnicos a los que se les debía a todos salarios, ¿no? Algunos la totalidad. Fue por eso que, bueno, a instancias del doctor Lescano me vinieron a buscar y yo con mucho gusto accedí. Quiso el destino y esa responsabilidad se perdurara tanto en el tiempo. Pero hubo 8 elecciones posteriores, a las cuales en la primera elección sí hubo competencia electoral, estaba el señor Bonanata, una muy recordada instancia electoral en la que concurrió la mayor cantidad de socios a votar de la historia de la institución, cercano a 800 votantes. Obtuvimos amplia mayoría, en el 67% de los votos en esa instancia. Y las 8 elecciones posteriores, no hubo oposición, pero bueno, no lo hubo porque así lo entendieron los socios, de que no había necesidad de confrontar mi gobierno. Pero sí hubo hace un año el intento de asociados que recogieron firmas y intentaron
adelantar las elecciones.
No, lo que intentaron fue reformar los estatutos para que en las próximas elecciones, que son las que se celebrarán a principio del año próximo, hubiera representación de minoría, ¿verdad? Uh-huh. Porque el estatuto de Liverpool, el que gana,
se lleva queda con todos los cargos. Uh-huh.
Lleva todos los cargos. Bueno, esa asamblea que se llevó a cabo en agosto del 2017 reunió 220 asociados, que era el 20% exigido por los estatutos para poder hacer una reforma. Se requería 133 votos para la reforma, porque así lo establece la norma estatutaria, el 3 quintos de los presentes. Bueno, apenas se obtuvieron unos 50 votos para la reforma, pero tengamos en cuenta que Liverpool tenía 1.100 socios habilitados y que esos 800 socios que no concurrieron seguramente no tenían interés en cambiar si no hubieran concurrido. Es decir, que estamos hablando de 55 votos en 1.100, no en 200. Pero bueno, esa es la historia, democrática de nuestra institución, que ha hecho todas las elecciones que marcan los estatutos, que ha sido aprobado todos sus balances y sus memorias. Yo creo no equivocarme si afirmo que en estas 18 asambleas generales anuales ordinarias no debe haber habido, entre votos negativos y abstenciones, más de 20. Uh-huh. Estamos hablando de 18 asambleas generales en las que en Liverpool concurren por lo menos unas 120 personas, porque Liverpool tiene muchas convocatorias, concurre mucha gente a las asambleas. Eso en primer lugar. O sea que está absolutamente aclarado y refutada esa acusación de dictadura, de eternización en el poder. O sea, Palma está como presidente de Liverpool porque así lo disponen sus socios, cada 2 años.
Muy bien.
Bien, también ahora vayamos al origen de las cosas, porque yo emití algunas opiniones en la última asamblea, la del día martes, en respuesta a una locución del doctor de la Valle. pero en esa locución que fue grabada por algún colega de ustedes, uh-huh. y después que se dio a conocer, no se dio a conocer la totalidad de mi exposición. Por sí. suerte las asambleas generales de la Asociación Uruguaya de Fútbol tienen un registro taquigráfico, o sea uh-huh. que en estos días seguramente no nos viene en forma inmediata, pero alrededor de los 10 días de celebrada cada asamblea, las instituciones recibimos la versión taquigráfica y por lo tanto yo después le voy a hacer llegar una, Bambino, para que usted la tenga. Lo que expresa en esa asamblea el doctor de la Valle es que Palma encabezaba una acción de voltear al Ejecutivo, que fue una especie de campaña premeditada en la que lo que se procuraba era voltear al Ejecutivo, en primer lugar se dijo eso, y además que en verdad yo no tenía autoridad moral para juzgar a Valdés, porque yo en la justicia estaba siendo indagado y que Valdés estaba como testigo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, cuando yo tomo la palabra, en primer lugar, también dijo que, algo increíble, ¿no? Que sentía que había ofendido a Nacional cuando en una asamblea anterior yo había expresado que no quería ni a Balbi ni a H en cargos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sobre todo en cargos del Consejo Ejecutivo, ¿verdad? O sea que él, que estaba sentado en la bancada del tanque, habló como nacionalófilo, es poco ético, ¿verdad? Uh-huh. Como también no es muy ético lo de Cacho Rivero, porque él fue delegado de Peñarol, fue vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y presidente interino representando a Peñarol, se declara hincha de Peñarol y también es dirigente o ha sido dirigente de Rentistas y bueno, y ayer salió en defensa de esta institución. La verdad que cada uno que lo juzgue a su manera no va conmigo tener dos camisetas, ¿verdad?
¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal concedido ese dinero o esos fondos para que fue beneficiado Rentistas, según la posición que usted tiene? Y bueno, lo que argumenta el Ejecutivo, por ejemplo, en aquel momento.
El dinero que vino de FIFA,
sí.
para el fútbol femenino, para la construcción de una cancha de césped sintético, nunca debió ir a Rentistas. En primer lugar, por razones éticas. Uh-huh. O sea, si el presidente de la Ciudad de Fútbol es proveniente del club Rentista, fue presidente durante muchos años, porque hay instituciones que tienen presidentes que son fugaces, ¿verdad? Puedo nombrar muchos, que están 2 años, 3 años y después desaparecen. Pero el caso de Rentista, como es el de Liverpool también, uh-huh. Tiene la permanencia en el cargo de presidente de determinadas personas. En el caso de Rentista se da que en los últimos, por lo menos desde que yo estoy en el fútbol, en el año 2000, no he conocido otros presidentes que no sean el señor Burstyn y el señor Valdés. O sea que Valdés ha estado muy vinculado, y cuando no está de presidente, ha estado de delegado titular. O sea que ha estado en la primera fila de la conducción del club Rentista, por lo menos en los últimos 18 años. El presidente de la AUF, una persona absolutamente vinculada al club Rentistas, éticamente no debía asignar esos fondos a su club. Sobre todo porque Rentistas no tenía fútbol femenino. Eso ya lo denunciamos en su momento. Lo que hizo fue una tramoya en la que se asocia con un club del interior, un club de fútbol femenino de San Jacinto, y se genera lo que se llama actualmente el club Rentista San Jacinto o San Jacinto Rentista. Pero anteriormente nunca tuvo una mujer o una joven afiliada a la Asociación Uruguaya de Fútbol Rentistas, porque no tenía fútbol femenino. Bueno, pero lo más grave es lo que nos enteramos la semana pasada por una publicación que hace un diario de la capital, en que antes de yo tomar posición, me ocupo de confirmarlo a través, bueno, de mi escribano, a quien le pedí sacar a certificado para, digo, estar absolutamente seguro de que esa denuncia era real. Efectivamente, el Club Rentista soporta embargos, fundamentalmente por parte de BPS, por cifras muy, muy importantes, en pesos uruguayos alrededor de 28 millones de pesos, que no están calculados los reajustes, porque los embargos, cuando las empresas, sobre todo el Estado, los reinscribe, los inscribe por los montos originales sin tomarse el trabajo de hacer el recálculo de las moras y de los uh-huh. intereses a la fecha en que se reinscriben, ¿verdad? A mí me llamó poderosamente la atención que, me parece un hecho gravísimo, que siendo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el escribano Valdés, que además tiene un cargo en FIFA, o tenía un cargo en FIFA hasta el día de hoy, y que además fue presidente del Club Rentista durante tantos años, y que además es escribano, ¿no? No advirtiera esa situación.
Dice que ellos presentaron el libre de embargo en el momento
se le dio el dinero. No, lo que presentaron, eso es peor todavía, eso agrava la situación. Cuando en la asamblea del martes yo hice referencia a esta grave irregularidad, y dije que la UFA había estado omisa al control de esta situación. Al terminar la asamblea, el encargado de los asuntos jurídicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol me espera y me transmite que en verdad se había presentado un certificado que efectivamente decía o certificaba que el padrón donde está instalada la cancha de fútbol sintético no está embargado. Pero eso es un embargo específico. O sea, lo que certifica la escribana es cierto, pero evidentemente ese padrón, como todos los padrones que integran el patrimonio de alguien que está embargado genéricamente, los abarca. O sea, cuando el Estado embarga a una empresa, a una persona, a una asociación civil, lo hace en forma genérica, como medida cautelar, para proteger su crédito. No embarga en forma específica hasta que no decide la ejecución del bien. Pero todos los bienes que son registrables, y lo es un inmueble, están abarcados por los embargos genéricos. Es decir, que eso no sirve para nada. Y bueno, en verdad, la enchastran más. O sea, es peor la situación, ¿verdad? Como que se quiere demostrar algo que efectivamente la realidad jurídica indica de que es lo contrario, ¿verdad? Eso es más grave, y seguramente cuando se efectivice la denuncia penal contra la persona del señor Valdés, este tema se va a pedir que se investigue también. Uh-huh. Se va a pedir que se investigue.
¿Por qué se le hace?
Quiero hacer una aclaración. Sí, sí. En ningún momento estuvo en nuestro ánimo atacar a la institución rentista, ¿no? Eso que quede absolutamente claro. Nosotros ni siquiera atacamos a la persona de Valdés en el comienzo. Claro que cuando nos hace una denuncia penal acusándonos de que somos extorsionadores o que cometimos el delito de la extorsión o violencia privada, ahí cambia la situación. Pero hasta ese momento nosotros lo que hicimos fue cuestionar la gestión de Valdés. Usted recuerde que en mi exposición en punto penal yo ataqué durísimo a Valdés, pero en su gestión. Yo no dije que era un coimero, no dije que se había... nada, porque para mí era, imprescindible que no fuera reelecto, ya que la gestión había sido desastrosa. Y di las razones de eso. Yo nunca ataqué a la institución rentista, ¿no? En la asamblea, lo que yo dije es que me estaba acusando Valdés había presentado la semana anterior una denuncia contra mi persona, el periodista Ríos y el señor del campo, por extorsión y violencia privada. Ahora bien, la última vez que yo me comuniqué con Valdés fue en forma personal y ante el resto de los integrantes del Consejo Ejecutivo, el día 17 de julio, muchos días antes de que, o algunos días antes de que apareciera el tema de los audios, y nunca más tuve ninguna comunicación con él, ni telefónica, ni vía mail, ni mucho menos personal. Por lo tanto, alguien que me explique cómo hace una persona para extorsionar a otra o generarle violencia privada si no hay una comunicación de por medio, ¿verdad? Y respecto a que se podría pensar que yo soy el autor intelectual de esa extorsión, está en el expediente absolutamente probado que la decisión del señor del campo y del señor Ríos de llevarle los audios a Valdés no tiene mi respaldo. O sea, no se lo aconsejé yo. Por el contrario, yo no estuve de
acuerdo. Yo le puedo hacer una pregunta. La misma pregunta se le hice a Del Campo, es decir, Del Campo gozaba, previo a todo este proceso electoral, de una muy buena imagen. De hecho, usted dice, cuando lo presentaba, tengo el mejor candidato. Este es el mejor candidato que puede ser candidato a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y yo se lo dije, ¿cómo puede ser que un tipo que goza de esa imagen te metas en esta porquería de lo que eran los audios y te dejaste arrastrar? Ahora se lo pregunto a usted, ¿cómo entra en este tema, José Luis?
Yo no entré en este tema, o sea, yo convencí, y no fue fácil la tarea, a Arturo de que fuera candidato, porque estaba seguro de que era lo mejor para el fútbol uruguayo. Me costó mucho, o sea que lo metí en el lío. Cuando a él le llegan los audios, no a mí, nunca me llegaron a mí, ni siquiera los llegué a escuchar, salvo alguna...
¿Y a usted quién le dice? Mirá que, José Luis, hay audios que comprometen a Valdés. ¿Quién se lo dice?
Me lo dice Arturo. Uh-huh. Claro, me lo dice Arturo, pero yo no los escuché ni los recibí. O sea, nunca los recibí. Y eso consta en el expediente también. Ahora, él se asesoró por su lado con sus abogados. Primero un abogado de mucho prestigio, como uh-huh. es Juan Andrés Ramírez. Después con el penalista, el doctor Barrera, y bueno, él siguió los pasos que le aconsejó el doctor Barrera, y juntos fueron con Ríos, no fue que se los llevaron, sino que se encontraron en la casa de Ríos, y ahí le hicieron escuchar los audios. Pero yo no fui el promotor de ese camino, uh-huh. ¿verdad? Bien. Pero creo que lo más importante acá es el tema, por lo menos para mí, aclarar el porqué de mis expresiones en esa Asamblea General y lo disparatado que son las acusaciones a que ha sido sometida, sobre todo, mi institución. Una institución que tiene un patrimonio en inmuebles nomás de más de 15 millones de dólares, que tiene certificado de DGI, BPS, que todos sus jugadores son propiedad, que no tiene porcentajes concertados con ningún empresario, que tiene los balances auditados por el contador Nelson Hernández, que fue dignísimo director general de rentas hace muy poco tiempo de la DGI, que no tiene deudas, que tiene dos cuentas bancarias, dos cuentas bancarias del Banco País, del Banco República, uh-huh. y del banco privado más importante del país, que es el Banco Santander, que en 18 años ha tenido dos reclamos ante los tribunales de la AUF, de una de un jugador y otra de un entrenador. Y en ambos reclamos, los tribunales no condenaron ni en un peso a Liverpool. O sea que la pretensión de cobrar vía arbitral de ese jugador y de ese entrenador tuvo 0% de éxito en los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. que viene desarrollando un crecimiento, claro que nosotros no es nuestro estilo la de andar ventilando las cosas que creemos están haciéndose bien. Tenemos un complejo extraordinario de 10 canchas oficiales con riego automático en un predio de 16 hectáreas que antes del fin de año vamos a habilitar, a hacer las obras para habilitar y poder jugar en divisiones formativas. Vamos a tener 2 canchas habilitadas, que tiene fútbol universitario que está en la B, seguramente ascienda porque vamos a 2 puntos del primero y suben 4 y faltan pocas fechas, y tenemos apenas unos 11 años en el fútbol universitario y son como 9 categorías, estamos en la letra I ya en el fútbol universitario, o sea que estar en la B significa haber prácticamente subido todos los años de categoría. Que en fútbol femenino tenemos apenas 3 años de antigüedad y ya somos una potencia, a tal punto que del plantel que integra hoy el seleccionado que va a disputar el Mundial, Liverpool es la institución que tiene más jugadoras, tiene 7 jugadoras, le siguen Colón y Peñarol con 4 cada una. Que además, de esas jóvenes que tuvieron, bueno, ese traspié de jóvenes, que de un problema allá, ¿se acuerda? Cuando viajaron en una delegación y hubo ahí un problemita en un supermercado, bueno, ninguna de nuestras 7 jugadoras estuvo involucrado con esos hechos que, bueno, que por suerte han sido superados. Es decir que me siento el más orgulloso de los dirigentes de fútbol, no por la persona que soy, sino por el club que gobierno. Y eso no es obra mía, esa es la historia de mi institución, en la que estuvo Fernández Crespo, Ula Palumbo, Chiche Larrea, Bartaburu, Fidel Russo, con más o menos éxito deportivo, Gique, Aguirre, con más o menos éxito deportivo, lo que siempre hubo es una ética en la conducción que tengo la obligación de mantener en el tiempo y legar a quien me suceda.
José Luis, otra de las frases dentro de esta entrevista que se le hizo a Cacho Rivero, que me parece que también está bueno que usted la pueda aclarar, fue textualmente: Palma se cree que es el Robin Hood de la AUF. Cuando lo tenés como enemigo es despiadado y muchas veces se olvida que los dirigentes tienen familia. ¿Usted entiende que a veces por defender a Liverpool o sus convicciones puede llegar a ser duro con las personas?
Palma no es duro, Palma dice la verdad. O sea, quien tiene que cuidar la familia es cada uno. O sea, si yo ataco a Valdés y eso afecta a la familia, no es, para nada me gusta. Pero quien tiene que pensar en la familia de Valdés es Valdés, no Palma. O sea, yo pienso en mi familia y actúo de tal manera que mi familia no sea afectada por mis actos. Pero he sido claro la respuesta, ¿verdad? O sea, yo no ataco con ensañamiento, yo defiendo generalmente posturas, principios, y cuando hay alguien que actúa en contra de esas posturas, de esos principios, ataco sobre todo las gestiones. Ahora, cuando se pasan de la raya del otro lado, como se pasó de la raya Valdés, ¿no?, queriendo tirar una cortina de humo hace unos días para presentarse haciendo una denuncia contra mi persona, 80 días después del supuesto hecho de extorsión, porque la extorsión, si hubo extorsión, existió a fines por el 20 de julio o el 25 de julio y estamos a mediados de octubre. Es decir, ¿quién va a entender razonablemente que si a usted lo roban, usted no va a esperar 80 días para ir a la comisaría?
Lo que pasa es que en el transcurso de la causa se fueron conociendo los audios.
No, lo que pasa es que el 19 de, o sea, en el día de hoy,
sí,
se sabía que se iba a celebrar el Congreso, sí, de la Conmebol, en la que se iba a determinar la continuidad o no, uh-huh, de Valdés en el cargo en FIFA. Valdés, muy preocupado por eso, evidentemente esas decenas de miles de dólares que él recibía por ocupar ese cargo, que, o sea, él le interesaba preservarlo. Por eso es que hace la denuncia ahora y no antes, para presentarse como víctima, que en realidad lo que él dijo lo dijo, no, lo que la renuncia es a partir de, bueno, de una situación de shock emocional, que fue extorsionado, ¿no? Y que, bueno, y por lo tanto presentarse como víctima ante la sociedad uruguaya y también ante la Conmebol, y bueno, y tener alguna chance de permanecer en un cargo que le significaba muchas decenas de miles de dólares.
Pero yo ya, eso ya se decidió que no
sí, eso
no
fue continúa. Hoy, eso fue hoy. Pero sí, la denuncia que presenta la Fiscalía el Esquivar Valdés es muy reciente, tiene apenas unos 10 días.
José Luis, recuerdo que el día que se iban a hacer las elecciones, creo que fue en esa asamblea, cuando se dio todo el tema de la renuncia de Valdés y todavía no se sabía quién había recibido los audios, cómo se había divulgado este tema, en una nota que creo que la hizo justamente con Bambino, producto de que la prensa no había podido ingresar, en aquel entonces el rumor era que Palma había pagado $30,000 por los audios. Y sobre el final, en este caso de la asamblea con Bambino, usted dijo, desafié o le dije a que él tuviera esa información, que me lo dijera en la cara. Y después, y quiero que usted me diga si es real o no, se dijo que Palma le dio dinero a Alcántara en el transcurso de que se dio todo esto de los audios y la investigación.
Le voy a explicar lo que pasó. Yo tuve una reunión un día martes, o sea que creo que fue el martes 4 de julio, con Alcántara en su casa, en su apartamento, una reunión extensa, en la cual, bueno, entre todas las cosas que me relató Alcántara, hubo algo que me conmovió. Y era la situación de estado de salud de su hija. Todo esto que yo le voy a decir consta en el expediente, ¿verdad? Porque ya ha sido declarado. Por lo tanto, no tengo ningún problema en que... Además, ahora el Código del Proceso Penal...
no hay más secreto de sumario, así que no se puede hablar. De sumario.
Por lo tanto, digo, no tengo problema en aclarar la situación y dar la respuesta exacta, que es la misma que le di a la señora fiscal.
Pero usted fue al domicilio de Alcántara, porque es importante. Claro, sí, ¿fue, claro, fue porque lo llamó él o usted lo llama?
¿Cómo? No, fue porque en determinado momento Arturo del Campo, estábamos en la semana previa a la elección, y bueno, estaba muy escaso de tiempo porque, bueno, estaba en esa lucha, en esa tarea de visitar los clubes para transmitir su programa, bueno, e intentar captar sus votos. Y además, Arturo tenía la convicción o casi obsesión de que detrás de Alcántara estaba la empresa Tenfi. Y como yo conocí a Alcántara, lo había visto alguna vez, muy poco, ¿no?, en el pasado, porque él hizo una inauguración de una cancha de fútbol 5 ahí en el Neptuno, entonces me invitó y yo estuve con él, pero... no tenía trato con él, sin embargo, lo conocía, le dije, mira, si querés, me comunico con él, pedile que me llame y yo te saco de la duda, porque, bueno, en ese encuentro que yo voy a tener, posiblemente pueda saber si realmente lo que vos crees es cierto o no. Para Arturo era muy importante, él creía realmente que Tenfield estaba detrás de Alcántara. Esa reunión se llevó a cabo en el apartamento de Alcántara.
¿Y qué día fue? ¿Qué día fue?
Martes 24 de julio. Uh-huh. Bueno, yo salí de la reunión convencido de que no estaba Tenfield detrás, y así se lo manifestó Arturo. Pero en esa reunión, él me transmitió que su hija estaba con un problema de un tumor cerebral, que él estaba absolutamente angustiado por la duda, de si ese tumor era benigno o maligno y que tenía que enviar a una clínica de Buenos Aires los estudios, y que ese envío a él le salían 10.000 pesos. Bueno, yo en ese momento, yo no ando con plata arriba, no tenía dinero. Él no me lo pidió, o sea, él no me pidió nada. Lo que yo hice fue, me fui con esa, si hubiera tenido la plata se lo hubiera dado. No, no me la pidió. Dos días después, ¿no? Paso por el apartamento, toco timbre, subo hasta el apartamento de él y le doy los 10.000 pesos, ¿no? Pero a cambio de nada. Además, entendámonos, los audios ya habían sido entregados a Del Campo 10 días antes.
Sí, sí, el 20.
Y el 20, estamos hablando de... Además, le digo más, si él me hubiera dicho que el estudio valía 5.000 pesos, le hubiera dado 5.000. Si me hubiera dicho que el estudio valía 20.000, le hubiera dado 20.000 pesos. O sea que ahí esa es la plata de la que se habla. Pero no tiene ninguna vinculación con los audios. Es un tema de humanitarismo, bueno, de solidaridad, de que alguien que no tenía dinero y tenía una gran angustia, que bueno, uno es padre, tampoco le dije el martes, mire que le voy a traer la plata, o sea, fue un acto que absolutamente voluntario, no me pidió absolutamente nada, y bueno, y el monto que él me transmitió, que le salía el envío de esos estudios a Buenos Aires, después yo no supe más nada, si el resultado de los estudios, no supe más nada de nada, después nunca más tuve, cuando la cosa explotó, yo nunca más tuve comunicación con Alcántara, y he tratado de no tener ninguna comunicación ni siquiera con Arturo, ni siquiera con Ríos, prácticamente no tenemos ningún tipo de comunicación.
¿Y eso por qué?
Y eso porque...
Tomando en cuenta la relación que usted tenía
Palma.
¿Y eso por qué? Porque los teléfonos están intervenidos, entonces uno capaz que llama para ver cómo está la familia y la conversación deriva a otras cosas. Y bueno, entonces para protegerme y para proteger al otro, prefiero no tener comunicación.
Le pregunto porque es un audio que, a ver, se pasó al aire dentro de los tantos audios que se colocaron. Y
salió publicado,
¿no? Y además salió publicado, creo que en uno de los semanarios, no sé si fue en El País o en Búsqueda. Se habló, o por lo menos se transmitió, de una comunicación telefónica el día que Alcántara tenía que prestar declaraciones en Fiscalía, en la cual, y le consulto porque lo pudimos charlar con Alcántara y él dio cuál fue su interpretación de esa llamada, en la cual usted le dijo que Arturo no se iba a olvidar de él.
Bueno, eso fue precisamente en la mañana en que Alcántara iba a declarar por primera vez a la Fiscalía. En la noche anterior habían tenido una conversación durísima Alcántara con Arturo, a tal punto de que, bueno, de que Alcántara lo invitó a ir a una plaza. Bueno, no puedo repetir las cosas que en el audio está, ¿no? Palabrotas que ahí está accedido. Arturo me llama a la mañana siguiente y me dice, José Luis, dice, la verdad que porque estaba muy enojado Alcántara por el tema de la supuesta vinculación que lo acusaba en su momento Arturo de él con la empresa, ¿verdad? Con la empresa Tenfi. Entonces, en ese momento me llama en esa mañana Arturo y me dice, mira, José Luis, ayer me peleé con Mal, digo, yo lo estoy llamando y no me atiende, en verdad le quiero pedir disculpa, ayer realmente me convencí de que debo estar equivocado, porque reaccionó de una manera increíble, ¿no? Estaba muy ofendido, decile que diga toda la verdad en el juzgado, bueno, en la fiscalía, y que yo no me voy a olvidar de él. Tal cual, me llamo, corto con Arturo y lo llamo y le digo exactamente eso. Todo está grabado porque él ya tenía el teléfono intervenido.
Claro.
Todo eso está en la fiscalía. Ahora,
Pero usted entiende también, que ese no me voy a olvidar, pero se puede dar.
Yo no sería portavoz.
No, pero no lo digo por usted. No, no, si alguien del campo le transmite, decirle que no me voy a olvidar.
Bueno, pero eso se refiere a cosas que hablaron entre ellos,
que yo no conozco. Alcántara lo interpretó del sistema comunitario. Lo dijo al aire.
Yo no me hubiera prestado de ninguna manera ni para una amenaza. Ni para una coima o para un ofrecimiento de dinero.
Pero no siente que ahí puede estar la vinculación de usted en la investigación.
Arturo en su calidad de candidato a la presidencia de la Asociación de Fútbol, como Alcántara habías brindado servicios durante años a la asociación con una empresa de transporte. Él era el que llevaba la indumentaria, bueno, unas camionetas, creo que iba a buscar gente al aeropuerto, o sea, tenía un servicio de transporte contratado por la Asociación Uruguaya de Fútbol en el periodo de Valdés, ¿no? Uh-huh. Por ese lado era que, o sea, si Arturo iba a ser electo presidente, ese contrato que ya no estaba en pie,
iba a reflotar.
Por ese lado era, porque yo después le pregunté a Arturo, ¿qué me quisiste decir con eso? Yo no le pregunté, digo, ¿qué tengo? Simplemente decirle esto, que no me voy a olvidar de él y que diga toda la verdad en la fiscalía. Uh-huh. Bueno, después yo le pregunté, y en realidad, no, lo que pasa es que como él trabajaba y ya no tiene más trabajo y está en el piso y no tiene un mango, uh-huh. En verdad, eso era lo que yo...
Ahora, qué jodido estar envuelto en todo esto, ¿no, Palma? A esta altura del campeonato, ¿no?
La verdad que, ¿sabe qué?
Sí.
Capaz que en circunstancias similares vuelvo a actuar de la misma manera.
¿Sí? Eso le iba a preguntar, porque hoy del campo dijo que él no se arrepiente de nada.
Yo volvería a actuar de la misma manera, porque la verdad tengo la conciencia tranquila, no compré los audios, no recibí los audios, no extorsioné a Valdés, metí en el lío a un amigo y no me puedo lavar las manos. Entonces, ¿cómo no iba a ayudarlo en esa última semana en la que él estaba a full, tratando de sumar algunos votos para poder tener chance de ser electo presidente? Nada más.
Y hoy con el diario del lunes y sabiendo todo lo que terminó pasando, ¿no hubiera pensado que lo mejor era o desechar esos audios?
O dejárselos a Valdés.
Claro, pero es que justamente eso, el día miércoles, el día jueves es que Arturo y Ríos le exhiben los audios a Valdés el día jueves 26. El día miércoles 25 por la mañana, Arturo se comunica conmigo y me pide una opinión respecto a los audios. Le digo, mira, Arturo, lo primero que tengo que hacer es escucharlos, porque ¿cómo te voy a dar una opinión y no los escucho? Pero además te pongo otra condición. Autorizame a que yo hable con el doctor Leiza, ¿no? Uh-huh. Y vamos por tu casa luego de noche y nos haces escuchar los audios y ahí te podemos dar nuestra opinión. Bueno, si es que coincidimos, ¿no? Pero por lo menos, como él es un abogado, yo prefiero que me amplíes la posibilidad de que él me acompañe a la reunión. Me dijo, sí, ningún problema. Corto, llamo a Adrián y Adrián acepta acompañarme a la casa de Arturo, que iba a ser esa reunión a las 7 de la noche del día miércoles. Confirmo la reunión una vez que Adrián acepta, vuelvo a llamar a Arturo y le digo, bueno, hoy a las 7 estamos por tu casa. Bueno, a eso de las 6 yo voy camino hacia el apartamento de Adrián, que vive en Punta Carretas, y de ahí nos íbamos a trasladar hasta Carrasco, que es donde vive Arturo. Y me llama Arturo diciéndome, mirá, no vengan, porque yo ya tomé la decisión de llevarle los audios a Valdés. En verdad, ya estuvimos con Ríos hablando de este tema, y bueno, y mañana siguiendo los consejos que nos dio Barrera a ambos, ¿no? Porque los dos consultaron a Barrera por separado, por un lado Arturo y por otro lado Ríos, siguiendo los consejos que nos dio el doctor Barrera, vamos a ir a entregarle los audios. Le digo, bueno, es una decisión tuya, yo sin escuchar los audios es una decisión tuya, pero yo no estuve de acuerdo, o sea, no estuve de acuerdo. Yo simplemente, en mi caso, yo lo hubiera llevado directamente a la justicia.
Lo hubiera llevado directamente a la justicia.
Directamente a la justicia, nada más. Ni periodista, ni amigo, ni hermano, ni primo. Nada, directamente a la justicia. ¿Por qué? Porque es algo que quema, ¿verdad? Hay nada más sano y puro y garantista en una sociedad, en un país democrático, que el Poder Judicial.
Dentro de este manejo, a ver, de situaciones políticas dentro del fútbol, y usted que quizás es bastante reticente a la filtración de informaciones, sobre todo en Liverpool, ¿qué le generó que un periodista estuviera dentro de todo esto? Sabiendo que los periodistas tienen un micrófono todos los días por delante, que eso muchas veces genera que se hable de las cosas.
Lo que pasa es que acá no pensemos en el periodista, pensemos en el amigo de Arturo. Arturo no se lo da, no lo comparte con Río por su condición de periodista. Lo comparte porque son amigos de toda la vida, o de muchos años. Y eso es algo que lo sabemos todos. O sea que no le respondo porque la pregunta no es correcta, o sea, no está bien enfocada. Él no se lo da por su carácter de periodista, sino de gran amigo. Como se lo dio a su hermano, como lo compartió con su abogado de confianza.
Pero con quien fue con el doctor Ramírez. Fue con su amigo y periodista.
Y fue con su amigo porque el amigo también consultó a Barrera. Uh-huh. Y Barrera los aconsejó a los dos de que lo mejor era entregarle los audios a Valdés. Uh-huh. Bueno, que fue un camino equivocado, los hechos son harto elocuentes en demostrarlo.
Exactamente. Sí. ¿Usted le va a hacer denuncia penal a Valdés?
Sé que...
Además de lo que va a hacer la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto a la situación. Usted, personal.
Bueno, es algo que lo estamos evaluando con mi abogado, lo estamos evaluando.
¿Por qué no fue su abogado a la última comparecencia de Valdés a la Fiscalía, Palma?
Tendría algo de otra audiencia, pero en definitiva, como es todo a los 15 minutos de terminada la audiencia, si va el abogado le entregan un pendrive con el audio completo de todo lo declarado. O sea que no fue... Además, la verdad que ustedes se darán cuenta de que en una escala de acusados, como que a mí se me ha ido dejando un poco de lado, ¿no? O sea, como que... en forma que yo no comparto, pero bueno, como que hasta la propia denuncia ataca primordialmente a las personas de Ríos y del campo.
Se llevan 80 y pico de días en la fiscalía. ¿Por qué cree que no se ha cerrado todavía este tema?
No tengo una respuesta, simplemente que debe ser la responsabilidad de la fiscalía de estar muy segura de sus conclusiones, y por eso es que investiga, cita una vez, dos veces, tres veces, pero lo importante es que se llegue a la verdad y que haya un fallo justo y no el tiempo en que eso demande.
Uh-huh. Cambiando de tema, ¿el estatuto se aprueba dentro de poco o todavía está trancada la cosa?
Bueno, el estatuto, nosotros tenemos una versión ya final. ¿Sí? Cuando digo nosotros, es el grupo de los clubes que fuimos al TAS, más 7 equipos de la segunda división y la enorme mayoría de los equipos de la segunda división amateur, o sea, la llamada C. Recordemos que la intervención ocurre a solicitud de integrantes del Consejo Ejecutivo, porque acá hay una raíz que es esencialmente política. FIFA y Conmebol habían aceptado que la elección del futuro presidente se hiciera con los estatutos vigentes, porque todavía no han sido cambiados. Los estatutos que establecen que el 31 de julio, el último día hábil del mes de julio del año del Campeonato del Mundo, se celebren las elecciones. Un estatuto que prevé que esas elecciones se hacen con una composición de la Asamblea General de 17 voluntades. Una voluntad por cada equipo de primera división y una voluntad por toda la segunda división. Tan es así que la propia Conmebol y FIFA habían puesto como plazo máximo de votación de la reforma el 2 de diciembre de este año.
¿Y se llega?
Es decir, que si la elección se iba a llevar a cabo el 31 de julio, es clarísimo que para Conmebol y FIFA estaba aceptado que el nuevo Consejo Ejecutivo se iba a elegir con el estatuto vigente. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo que ocurrió para que esto cambiara? Lo nuevo que ocurrió es que Valdés nunca reunió la mayoría necesaria para ser reelecto y su sucesor tampoco, que era el economista Alonso. Como era de interés supremo, principalísimo, de los integrantes del Consejo Ejecutivo, quizás saque ahí a Welker del grupo, ¿verdad? Saco a Welker, ¿no? El resto de los integrantes tenían sumo interés en la reelección. Por razones que, bueno, seguramente el tiempo aclarará. Pero dejémoslas por ahora acá, en esto.
Perfecto. Perfecto.
La intervención sí. Es para impedir la elección. Porque sí, sí. El día es para impedir la elección. No tiene otro sentido, porque lo que argumenta, los fundamentos de la intervención son notoriamente falsos. Se dice que no se ha votado el estatuto. ¿Pero y cómo? Si estamos a 21 de agosto, el día de la intervención, y había plazo hasta el 2 de diciembre. ¿Está? Sobre esto no podemos hablar una palabra más. Segundo, se dice de que el proceso electoral no era transparente. Nada más transparente y estatutario que el proceso electoral que se siguió. A tal punto fue transparente y estatutario y prudente que el día de la elección, el 31 de julio, vino una nota de Conmebol en la que se sugiere postergar las elecciones porque los dos candidatos del campo y Abulafia, uno del campo aún no había culminado el proceso del certificado de idoneidad y el otro recién lo había iniciado. O sea, no nos impusieron aplazar las elecciones, nos sugirieron. A pesar de eso, aceptamos la sugerencia y se dio curso a la finalización de los certificados. El día 21, que era el día que se votó como prórroga para la elección del presidente, no se presentaron ni del campo ni a Abulafia porque sus certificados habían salido negativos, ¿verdad? Y ese día, que ya había otros dos candidatos, que eran Alonso y Nopich, ¿no? Ese día viene la intervención. ¿Por qué? Porque Alonso no tenía los 12 votos. Nunca tuvo más de 6 votos, ni Alonso ni Valdés. Porque fue tan mala la gestión de ese ejecutivo que nunca pudo superar los 6 votos.
Bueno, pero con ese criterio Arturo nunca superó los 4, José Luis.
Bueno, pero por supuesto que no. Pero 4 más 8 son 12. Si algo unía a los votantes de Arturo y a los votantes de Abulafia era la oposición a Valdés. A tal punto que una vez instalada la intervención, nos olvidamos de las diferencias electoralistas y nos unimos para defender la institucionalidad del fútbol uruguayo, la dignidad del fútbol uruguayo, y recurrimos ante el TAS. Y esa unión perdura para bien del fútbol uruguayo, porque estamos hablando de muchos otros temas en esta, en este grupo, ¿no?, que por primera vez ha reunido amigablemente y con un espíritu muy altruista a equipos que en la historia del fútbol uruguayo han estado generalmente enfrentados, porque unos son grandes, porque otros son chicos, porque unos, yo que sé, trabajan en formativas, otros no trabajan, porque unos están con Tenfield, porque otros están en contra de Tenfield. Bueno, lo bueno y lo positivo, y yo lo rescato y lo digo en cada vez que nos reunimos, es que gracias a esta crisis van a ser la gran oportunidad para el fútbol uruguayo de generar los cambios que está demandando el fútbol uruguayo.
Le hago la última, José Luis. Uno de los temas que por lo menos preocupa más a algunos dirigentes, y lo han expresado públicamente, es que el estatuto no se vote en fecha y esto genere que los equipos uruguayos no puedan participar en los torneos internacionales con todo lo que eso trae a colación económicamente como consecuencia. ¿Es arriesgar demasiado? ¿Y si está dispuesto a arriesgar?
Primero, no creo que no se vote el estatuto antes del 2 de diciembre. Esa es mi convicción. Pero en el caso de Liverpool no va a vender su conciencia por plata. No la va a vender.
O sea que sí.
Seguramente en esta posición Defensor, Danubio, Wander, si clasifica River también. Y bueno, Wander y River aún no están clasificados. Son los que están, más cercanos. También, o sea, vamos a entendernos. Todos, excepto Peñarol Nacional, todos los que tienen chance de clasificar están en el grupo. También está Progreso.
Perfecto. José Luis.
O sea que,
sí. No, continúa. Termine el concepto,
por favor. Yo por mí, estoy toda la tarde, pero
sí.
quiero
pensar
en un día tan...
A lo largo de la charla, si usted tuviera que calificar la gestión de este ejecutivo presidido por Valdés, es mala.
Desastrosa.
Uh-huh. Sí. Perfecto. Muy bien, José Luis, seguramente vamos a seguir conversando porque esto da para mucho más. Ojalá se solucione todo este tema. La verdad que, como yo le decía, a veces es bravo cuando hay personas que proceden bien o que tienen determinada línea de conducta y se ven envueltas en este escándalo, en esta basura que significa haber extorsionado o no. Eso lo dictaminará la justicia al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Le agradezco mucho estos minutos.
Bueno, el gusto fue mío y a las órdenes.
Hasta luego. José Luis Palma, presidente del equipo de Liverpool.